Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días, amigos. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba pone al aire por Radio Universidad y con la amable complicidad de, no vamos a decir un centenar, pero decenas y decenas de radios en toda la provincia de Córdoba. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo
muy
en orden?
Bien, muy bien. Esperando el fin de semana largo.
Disfrutando el fin de semana largo. Mucha gente ya está disfrutando el fin de semana largo a esta altura del partido. Ojalá que la estén pasando bien.
Seguramente.
Bueno, ¿qué tenemos para el día
bueno,
de
hoy? Bueno, hoy tenemos varias cositas. Algunas que quedaron en el tintero del fin de semana pasado, del programa del sábado pasado, que bueno, lo dedicamos completamente a esta cuestión de los derechos humanos. Empezamos con la investigación que ha hecho el Instituto de Capacitación de la UPC, analizando el tema del nivel medio. Va a estar el director del instituto relatándonos esta cuestión que habla del nivel secundario en Córdoba, análisis de sus tendencias y transformaciones del 2003 al 2013. Interesante tema. Luego la tenemos a la compañera Graciela Cháchera, de secretaria general Marco Juárez, contándonos lo que pasó en Marco Juárez con la movida que hicimos contra la ley 10.078. Interesante movida, mucha gente, así que bueno, el compañero nos va a relatar qué está pasando. Y también tenemos a la compañera secretaria general del departamento Tulumba, la compañera Isabel Hidalgo, que nos va a contar el encuentro de nivel inicial y primario que se realizó allí. Que fue un regional. Fue los departamentos Tulumba, Río Seco, Ischilín y Totoral, donde bueno, allí vamos a conocer otra realidad, ¿no? La realidad de la ruralidad, que también está inmersa en esta cuestión del nivel inicial y primario. Así que bueno, esos son los tres temas fundamentales para el día de hoy.
Bien, que no es poco. Arrancamos ya mismo con el programa, señoras y señores. Esto es La Tiza.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, lo primero que nos anticipaba Fabián, tengo aquí en mis manos el trabajo, es un trabajo muy interesante, el nivel secundario en Córdoba, análisis de sus tendencias y transformaciones, 2003-2013. Un análisis de 10 años, realizado este trabajo por el Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. Gonzalo Gutiérrez es el director del Instituto de Capacitación e Investigación. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Bien. Bueno, he estado repasando así a vuelo de pájaro el trabajo, lleno de gráficos, lleno de comparaciones. ¿Cuáles son las principales transformaciones y continuidades que ha tenido el secundario en esta década?
Mira, uno ahí podría pensar que entre las principales transformaciones que va registrando a nivel secundario saludablemente para la democratización de nuestra sociedad es la incorporación de más de 15.000 estudiantes al sistema educativo cordobés, que antes no se encontraban en la escuela. Este crecimiento se ha dado por encima de lo que ha sido el crecimiento demográfico. Lo cual implica una ampliación genuina de oportunidades educativas.
¿Muy por encima del crecimiento demográfico, Gonzalo?
Y por lo menos en 4 puntos porcentuales.
Sí,
y que, a ver, es muy interesante ese dato por dos cuestiones. Por un lado, porque significa que chicos que antes no podían acceder a la escuela y que la dejaban, actualmente pueden estar en ella. Pero lo segundo, que es un dato que muchas veces se pierde de vista en su significación histórica y social, es que la mayoría de los chicos que concluyen la escuela primaria se matriculan en el nivel secundario.
Hay una expectativa de secundario que antes no la había.
Y esto pasa invisibilizado. Digo, acá vamos con análisis de continuidades y transformaciones. Se transforma esto fuertemente, pero luego aparecen nuevos problemas. O sea, muchos de esos chicos que logran matricularse en el primer año de la escuela secundaria no concluyen el primer año de la escuela secundaria. Ahora, uno podría quedarse con el dato de que muchos chicos no concluyen el primer año de la escuela secundaria, que es cierto y que es un problema importante, o también uno podría decir, por primera vez en la historia educativa actual, la mayoría de los estudiantes que terminan la escuela primaria logren ingresar masivamente a la escuela secundaria, con lo cual aparecen otros desafíos que tienen que ver con cómo hacer para que quienes han logrado ingresar a la secundaria se puedan mantener y puedan construir aprendizaje de calidad.
Bueno, ahí tenemos la primera dificultad, entonces, y la primera definición. Quien antes no tenía expectativa de secundario, ahora la tiene, ingresan, el tema es que es un año y después se da un gran nivel
de deserción. Y después tenemos, entre segundo y tercer año, entre primero y tercer año de la escuela secundaria, tenemos que se concentra el 78% de la repitencia de todo el nivel.
Mira vos.
Y la mayoría, y más del 70% de la sobreedad.
O sea, los que pasan, para ir avanzando despacito, los que pasan, se da una gran deserción después del primer año. Y los que quedan tienen problemas. En segundo y tercero se da la mayor repitencia.
Totalmente. Ahora, cuando uno empieza a ver qué es lo que ocurre con los que logran sostenerse en la escuela,
sí.
Empieza a encontrar que entre cuarto y sexto año son muchos menos. Los que dejan la escuela son muchos menos en términos de cantidad,
claro.
Los que repiten de año, y los resultados de aprendizajes escolares medidos según los operativos nacionales de evaluación muestra que el rendimiento escolar en los estudiantes de sexto grado, de sexto año, se incrementa en los datos del 2010 comparado con los del 2007, o sea, mejora el rendimiento.
O sea, hay un quiebre después del tercer año y a partir de ahí se encaminan, por decirlo de alguna manera, hasta terminar.
Claro, entonces ahí fíjate que vemos como una situación paradojal, ¿no?
Uh-huh.
En el primer ciclo es donde mayor complejidad tiene la escuela secundaria, en muchos casos en los espacios urbanos, aulas masivas,
claro.
Dificultades para que los chicos se puedan sostener y para que puedan aprender los contenidos curricularmente previstos.
Uh-huh.
Pero pasado el tercer año, entre cuarto y sexto año, no solamente que se producen mejores aprendizajes y que disminuye la repitencia y la sobreedad, sino que como efecto de una menor masificación,
claro.
En este segmento de la escuela secundaria, se generan mejores condiciones de trabajo pedagógico.
Claro. O sea que lo que estaría faltando, al menos en el primer nivel, son mejores condiciones de receptividad, de recepción, uh-huh. de esa masa que viene llegando y que antes no llegaba.
Sí, y pensando que ahí, a ver, en parte uno podría preguntarse qué cosas hay que mejorar,
sí.
En términos de políticas educativas y en términos de dinámicas de trabajo pedagógico en las escuelas.
Uh-huh.
Pero en parte, este aumento de la repitencia y de la sobreedad en la escuela secundaria y en especial en el primer ciclo es algo en algún punto, yo te diría, hasta lógico. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de los que están ingresando a la escuela secundaria,
uh-huh.
son la primera o la segunda generación familiar en acceder al nivel.
Claro, claro.
Con lo cual no tienen las referencias familiares de cómo funciona la escuela.
Claro. Sí, sí.
Y esto representa un desafío muy importante para el trabajo de los docentes.
Pero no hay tradición familiar de secundaria.
Claro, y esa tradición familiar que actúa siempre como un soporte de acompañamiento para lo que la escuela propone, cuando no está construido, todo lo que los chicos pueden aprender depende de lo que en la escuela puedan hacer.
Claro, 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 claro. Cuando vuelven a una casa donde no hay tradición, no hay sostén, no hay contención en ese sentido.
Sí, más que contención, mira, incluso aunque los padres hagan una apuesta fuerte.
Sí.
Para que sus hijos vayan a la escuela,
uh-huh.
no es tanto un asunto de contención, no saben cómo funciona,
claro.
la escuela.
Sí, a eso me refería, a eso me refería, claro.
Claro.
Es decir, no hay contención real porque no hay herramientas como para uh-huh. contener.
Uh-huh. Sin embargo, y resulta interesante, mira que en los años de mayor crisis económica es donde la matrícula más creció en el nivel secundario.
Ajá.
Quiere decir que cuando se pierde el empleo, cuando se precarizan los ingresos monetarios para las familias lo que tienen en claro es que tienen que apostar para que sus hijos vayan a la escuela para poder construir un futuro mejor.
Ya volvemos a ese punto, me parece que es ya lo he definido como el que ofrece mayores desafíos, donde más hay que laburar. ¿Qué pasa con los que superaron el tercer año en cuanto a número, cantidad? Esto es, los que egresan, ¿son más de los que lo hacían antes? ¿Qué pasa? Si bien no hay masividad, hay más comodidad, el contexto es más favorable porque es más o menos un contexto manejable, pero de todas maneras, ¿ha habido un crecimiento?
Mira, ahí es un dato difícil de... A ver, es difícil contestarte esa pregunta porque nosotros tenemos los que han matriculado, los que se han matriculado en sexto año, pero no los que han finalizado el sexto año.
Bueno, aunque sean los que se han matriculado.
Pero lo que uno va viendo es que la tendencia está entre quinto y sexto año, aunque sea una pirámide invertida donde el primero es una base muy grande, los que llegan al quinto año son prácticamente los mismos que llegan al sexto año.
Claro, o sea que uno puede presuponer que terminan.
Sí, totalmente. Una cosita, digo, pequeña, perdón, ya que estábamos hablando del tema de la repitencia. Sí. Y hay una cuestión que es interesante. Mira, si uno mira de punta a punta del 2003 al 2013, uno dice la repitencia aumenta del 8,7 al 10%. Ajá. Pero si uno mira del periodo del 2011 al 2013, perdón, del 2008 al 2013, lo que ve es que la repitencia empezó a disminuir.
Mira vos.
O sea, en los últimos 5 años, si uno mira los 10 años, hay un aumento, pero en los últimos 5 años se empezó a evidenciar una tendencia a la disminución de la repitencia. Ajá. Y una tendencia en la disminución de la repitencia que podría ser mayor si en la matrícula común no se contemplaran los alumnos de PIT, que es un programa de terminalidad, donde todos son repitentes y están concentrados como repitentes. Ah. Si uno sacara incluso los alumnos que en ese año estaban matriculados en el PIT, la repitencia sería incluso mucho menor. Claro. Lo cual habla de que, a grandes rasgos, no es un fenómeno lineal lo que está ocurriendo con la repitencia.
Sí, o sea, se va acomodando a medida que van pasando los años, es decir.
Y sobre todo al efecto de algunas políticas que se vienen implementando. Uh-huh. Digo, uno podría pensar que la disminución en los últimos 5 años de la repitencia, incluso cuando tiene porcentajes muy elevados, se debe al efecto que empiezan a tener programas como los coordinadores de curso, como los tutores de curso, pero también al efecto que va teniendo el trabajo de la escuela primaria, que genera mejores condiciones para el ingreso de los estudiantes al primer año de la secundaria.
Claro.
Digo, y esto ameritaría nuevas investigaciones, pero uno puede empezar a ver que aunque en los últimos 10 años hay una curva ascendente, en los últimos 5 esto se está queriendo revertir.
Está bien. O sea, es como que se está haciendo, para decirlo en términos groseros, se está haciendo carne en la primaria la idea de que los chicos sí o sí tienen que terminar la secundaria,
sí,
y se está
como
preparando.
Expectativa
empezar la secundaria.
No solamente de las familias, sino también de los chicos.
De los chicos, claro. Y de a poco, quienes van ingresando, de a poco, del 2008 en adelante, cada vez se van quedando más, van repitiendo menos, si bien siguen siendo muchos.
Está bien. Lo cual no quiere decir que disminuya la sobriedad y que haya problemas importantes, ¿no?
No, claro, está bien. ¿Y esto es lo mismo en escuela pública o privada? ¿Hay diferencias marcadas?
Hay diferencias marcadas. Y hay diferencias marcadas porque ampliar las oportunidades educativas no es algo rentable económicamente, pero sí es éticamente necesario. Uh-huh. Ampliar las oportunidades educativas da cuenta de un criterio de justicia y de responsabilidad que el Estado asume para poder construir una sociedad más igualitaria. Uh-huh. Y eso se va verificando en diferentes datos. Digo, cuando vos empezás a ver, por ejemplo, por ámbito, la matrícula, mira, la matrícula creció con más fuerza en el sector rural.
Ajá.
Ahora, en el sector rural, donde más creció la matrícula, es donde el crecimiento demográfico fue menor, es más, disminuyó.
Claro.
¿Pero por qué creció ahí entonces la matrícula? Porque hubo ofertas educativas. ¿Y quién construyó la oferta educativa?
El Estado.
El Estado. Sí. Porque el sector privado, en el sector, en el ámbito rural, disminuyó su presencia.
Claro, pues no es negocio.
O sea que la mayor cantidad de oportunidades educativas se puede dar gracias a la presencia del Estado. Ahora, esto se acompañó con la creación de más cargos docentes. Más cargos docentes que han ido a parar al sector rural, más cargos docentes que han ido a parar a los cambios en el diseño curricular. Y esto que es una oportunidad, digamos, y uno ve ahí una decisión del Estado por generar mejores posibilidades de acceso a la educación, también ha sido paralelo a la construcción de otro tipo de obstáculos. Porque vos tenés que, mientras esto se pudo lograr en el ámbito urbano, no se pudo disminuir la relación de alumnos por unidades educativas. Ajá. Con lo cual, siguen habiendo en los ámbitos urbanos aulas superpobladas.
Claro.
Con más de 30 alumnos, en algunos casos, que dificultan, cuando se trabaja con los núcleos duros de pobreza, generar un trabajo pedagógico personalizado, ¿no?
O sea, no se han mejorado los ámbitos en los centros urbanos. Ahí la cosa sigue siendo más o menos lo mismo, la superpoblación.
Relativamente, sí.
Está bien. Y ya que estábamos hablando de esas diferencias, ¿hay diferencias entre, imagino que sí, por lo que me estás anticipando, entre los distintos departamentos?
Sí, claramente. O sea, los departamentos van... nosotros hemos construido algunos índices a partir de los cuales podemos ver la relación entre departamentos, necesidades básicas insatisfechas al 2008, pero eso marca una tendencia, y algunos indicadores educativos como sobriedad y rendimiento. Y claramente vamos viendo que aquellos lugares de la provincia o aquellos departamentos que tienen una mayor dinámica productiva, que tienen mano de obra más calificada, logran tener rendimientos escolares mejores que otros departamentos donde el sistema productivo tiene muchas más dificultades. El norte de Córdoba, por ejemplo, concentra indicadores de sobriedad cercanos al 40%, y los indicadores de repitencia son más graves en el norte. Tenemos que la zona este y sur son quienes tienen un comportamiento relativo mejor, y en una zona media vamos encontrando lo que es el centro de la provincia, Córdoba y el anillo de los valles que la van rodeando, y la zona oeste.
¿Y la sobriedad es importante? ¿De cuántos estamos hablando cuando hablamos de sobriedad?
Estamos hablando en algunos casos un 40% de la sobriedad en algunos departamentos del norte, pero también estamos pensando que la sobriedad tiene como piso un 25%, claro, en los departamentos donde menores porcentajes presenta. Uh-huh. El tema de la sobriedad es que no es algo que se le pueda achacar o cuya responsabilidad sea solo de la escuela secundaria, porque la sobriedad es una variable que tiene un efecto acumulativo. Quien repitió primer grado va a tener sobriedad y va a ser contabilizado como alumno con sobriedad, claro, a lo largo de toda su trayectoria escolar.
Claro, y a lo mejor esa sobriedad no la sumó en el secundario, la trae desde el primario.
En muchos casos sí.
Claro.
Y tenés, en todo caso, no solamente que la sobriedad depende de lo que pase en el primario, sino también de los abandonos temporales.
Claro.
Un estudiante que no lo vas a contabilizar como repitente, pero que dejó transitoriamente la escuela y se rematriculó, tiene sobriedad.
Claro, claro. ¿Y esa sobriedad es de cuántos años es? ¿En promedio o más o menos?
Mira, podemos pensar que la sobriedad promedio está siendo entre 2 y 4 años.
Entre 2 y 4 años.
Sí, sí.
Está bien. ¿Qué desafíos tienen los docentes ante este panorama, este mapa que ustedes han pintado? ¿Qué pueden hacer en estas cosas que vos todavía señalás como conflictivas, sobre todo en los primeros años, en el primer ciclo?
Mira, ahí como desafío central, uno podría pensar por lo menos dos o tres cosas, ¿no? Digo, hay un primer desafío para los docentes es repensar en qué consiste el oficio de enseñar. Hay una tradición clásica para pensar el trabajo en la escuela secundaria que asoció la enseñanza con la transmisión de una disciplina. Uh-huh. Y en realidad, nosotros lo que venimos sosteniendo, pero también vienen sosteniendo las leyes que se han sancionado en los últimos años y también sus políticas, que la enseñanza tiene que ver con un trabajo con la cultura, que es algo que no se circunscribe a la cuestión de la tiza y el pizarrón. Y que cuando un chico no tiene estrategias de estudio, parte de nuestro trabajo y nuestra tarea es enseñarle a estudiar.
Claro.
Y entonces ahí hay una cuestión de transformación en relación a los sentidos tradicionales que se le asignaba al trabajo de enseñar, que es uno de los desafíos importantes. Pero hay otra cuestión que no es menor y que ya tiene que ver con el trabajo de enseñar y su articulación con las políticas educativas. Cuando vos estás en un aula y en esa aula tenés tres grupos de edad diferentes y tenés que pensar qué tipo de actividad le vas a proponer para trabajar contenidos comunes a grupos de edad muy distintos, seguramente que hace falta hay algún tipo de acompañamiento estatal que no se dirige tanto al estudiante como al docente en relación a cómo construir propuestas de actividades para diferentes grupos de edad en una misma aula.
Sí.
Y ese es un desafío pendiente que resta construir todavía, ¿no?
Uh-huh.
Y otro desafío pendiente, por lo menos para el trabajo de enseñar, es que Hoy, para poder enseñar y para poder vincular a los jóvenes con el conocimiento, es necesario que ellos comprendan cuál es el sentido de lo que uno les propone. No alcanza con decir, esto que te voy a enseñar es muy importante. Lo que es necesario es hacerle sentir al otro la necesidad de ese saber. Y eso supone la construcción de una propuesta didáctica que recupere los intereses de los jóvenes como condición para poder establecer un lazo de otro tipo con el conocimiento. Porque si la ampliación de oportunidades queda solo en el acceso, pero no les posibilita que puedan aprender y que se puedan apropiar de los bienes culturales que tenemos para ofrecerles como escuela, vamos a estar generando otro tipo de desigualdad.
Claro. ¿Y el gremio, bueno, aparte de la responsabilidad cumplida del diagnóstico?
Bueno, ahí desde el gremio activamente se vienen generando distintas propuestas. Es un gremio tan grande el que vamos teniendo que es difícil poder sintetizarlas, digamos, ¿no? Digo, porque está todo lo que viene realizando la Secretaría de Nivel, todo lo que viene haciendo la UPC en su conjunto, digamos. Nosotros lo que sí hemos construido en este estudio y lo hemos podido conversar con los compañeros que están en la Secretaría del Nivel y con distintos compañeros del gremio, es un conjunto de propuestas que nos parecen importantes tener en cuenta, ¿no? Una de las cuestiones que nos parece importante es que no puede descansar solo en la escuela la responsabilidad de la formación de los jóvenes. Es necesario generar entornos culturales nuevos y variados que hagan de lo cultural una referencia central donde los jóvenes puedan estar y que le permita a la escuela que se centre justamente en el trabajo de enseñar esos contenidos curriculares que hacen a la igualdad escolar. Está bien. Otra cuestión que claramente va resultando necesaria modificar es profundizar los avances en la organización del trabajo escolar. Y eso significa no solamente pensar en pasar de un sistema de horas cátedras a un sistema de cargos, sino que también significa repensar el formato de la escuela. Es necesario empezar a revisar y transformar la organización del trabajo escolar. Uno podría pensar distintas cosas. Uno podría pensar desde la cuestión de hacer cuatrimestrales algunas materias, de revisar los modos de agrupamiento de los estudiantes. ¿Por qué tienen que ser por edad? Uno podría pensar que los estudiantes se podrían agrupar por grados de conocimiento con determinadas disciplinas. Claro. Uno podría pensar que los estudiantes se podrían agrupar por intereses en determinadas temáticas.
Está bien.
Es necesario revisar las formas de acreditación. Fíjate algunos sin sentidos que tiene actualmente la escuela secundaria. Si un estudiante se lleva, cuatro materias, repite el año, pero no es solo que tiene que hacer otras siete materias que ya aprobó, sino que en la lógica de las correlatividades, supuestamente está cursando una materia que requiere de los saberes aprendidos en la correlativa anterior.
Claro.
Entonces, uno podría pensar que a lo mejor los sistemas de correlatividades podrían ser distintos.
Ya. Gonzalo, bueno, la verdad que es muy interesante para seguirlo charlando. Por el momento te agradecemos muchísimo, has hecho una muy buena síntesis de este trabajo a nivel secundario en Córdoba, análisis de sus tendencias y transformaciones 2003-2013. Te mandamos un abrazo y muchas gracias.
Dale, por favor, un abrazo. Hasta luego.
Gonzalo Gutiérrez, director del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Esto es Arbolito, Sensaciones.
Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado, tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. La del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie, tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable, tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. De ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado, tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor.
Sensaciones, sensaciones, lo que estaba haciendo Arbolito.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, Fabián, y muchas informaciones, muchas cosas para contar. Las primeras dos cortitas, hay fecha de pago de Fonid, y la segunda, se liquidaron nuevos MAP.
Sí, la primera, bueno, buenas noticias, el 21, o sea, el día jueves que viene, está depositado el Fonid.
Bien.
Y ayer, el día 15, ayer viernes, había 3.459 MAPs con deudas salariales a cobrar. Esperamos que esto haya sido así.
Que se haya concretado.
Que se haya concretado. Es un muy buen número, así que también estamos atentos a lo que ha pasado. Y si hay alguien que podía estar en estos listados y no lo está, por favor avisarnos. Hemos estado chequeando en el día de ayer y realmente hay cifras importantes
en esta liquidación.
En esta liquidación. Así que bueno, debería ser uno de los paliativos a esta. A esta cuestión que tenemos, ¿no? De las deudas salariales de todo tipo, ¿no?
¿Cuántas deudas hay? Porque toda la semana estamos informando de 3.000, 2.000, 3.000, 2.000 y no para.
Así es. Bueno, esto tiene que ver con algo que nosotros venimos insistiendo como gremio, ¿no? De monotemático somos con el tema de las deudas salariales. Bueno, esto tiene que ver con fallas en la administración y demás, que aparentemente se están solucionando. Y esto, bueno, son buenas noticias.
Bien. Bueno, ¿hubo acciones respecto de la escuela Racing?
Bueno, por un lado buenas y por otro lado tenemos gente que no paga. Acá la escuela Racing, tiene mucha deuda con los compañeros que no tienen subsidio por parte del gobierno, o sea, de la provincia, deudas en lo salarial, deudas en la obra social y deudas en el aporte jubilatorio.
De todo.
Esto ya es una cuestión que se viene trabajando desde hace bastantes días. Bueno, en el día de ayer se hizo un abrazo simbólico solidario a la escuela, sí. Donde, bueno, ahí el interventor de del club, no le simpatizó mucho esta cuestión, pero bueno, como se lo hemos manifestado, tiene que pagar. Claro. Amenazó con que si no desarmábamos esta acción no iba a pagar, y en realidad tenía que haber pagado ese 10.
De todas maneras no está pagando.
De todas maneras no está pagando. Así que las acciones siguen. La semana que viene están citados al Ministerio de Trabajo Provincial, y bueno, van a tener que seguir respondiendo en esto si es que no hacen lo que corresponde, que es pagar.
Bien. Bueno, se reglamentó el procedimiento para continuar ejerciendo tareas pasivas en la provincia.
Bien, así nosotros teníamos bastante complicaciones con esto de las tareas pasivas. Acá vale aclarar una cosa. Las tareas pasivas la otorga el ministerio, o sea, la otorga el gobierno, que es nuestra patronal. No es la UPC la que genera las tareas pasivas ni las pide, sino que es el propio gobierno que, ante la enfermedad de un compañero y ante una cuestión verdaderamente probada, porque esto tiene que ver los médicos, sí, esto tiene que ver, y lo voy a leer porque es nuevo esto, la Dirección de Medicina del Trabajo.
Bien.
Es quien debe autorizar o no una licencia, o en este caso una tarea pasiva. La reglamentación tiene que ver con que las tareas pasivas, como tienen término, las provisorias tienen término, y esto no se solucionaba. Yo tengo una tarea pasiva por 6 meses.
Sí.
Me llegaba el límite, no me hacían la junta médica para decirme si sigo en tarea pasiva o no sigo. Entonces, bueno, el suplente dejaba de cobrar, se generaba toda una cuestión burocrática que complicaba toda esta cuestión. Bueno, esta nueva reglamentación dice de que el docente que tiene tareas pasivas provisorias, que sabe bien cuándo se va a terminar la tarea pasiva, tiene que 60 días antes presentar una nota ante la Dirección de Medicina del Trabajo y pedir la junta médica. Y la Dirección de Medicina del Trabajo tiene la obligación de, entre los últimos 20 días de que llegue el límite de la tarea pasiva provisoria, generar esa junta médica, decidir si este compañero sigue en tarea pasiva o no, y que si sigue, el compañero suplente siga cobrando el sueldo y no se le corte. Esto parece tonto, pero es una cuestión importantísima.
De orden administrativo.
Y no se corten estas cuestiones.
Claro, 60 días antes de que se cumpla el plazo de la pasiva, tiene que el docente recordar que
recordar
se va a vencer
con
en 60
una nota
días.
A la Dirección de Medicina del Trabajo.
Y la dirección tiene 20 días antes de que se termine el plazo.
La obligación de generar esa junta médica.
Tiene que hacer
Vuelvo
junta
a repetir,
médica.
La tarea pasiva no es un trámite solamente, sino que hay una junta médica.
Claro,
que dice, son los médicos los que dicen, los médicos que son dependiente de este caso del Estado, que dicen si uno está en condiciones de tarea pasiva o no. Así que es importante saber de que hay que informarlo para que se genere la junta médica.
Bien, tenemos algunos mensajes que llegan al Facebook UPC página oficial. Gladys Noemí dice: soy docente de enseñanza media en tareas pasivas definitivas y tengo 53 años. ¿Puedo acceder a una jubilación anticipada?
Bueno, la pregunta en sí de la jubilación anticipada, no existe una jubilación anticipada. Teóricamente está en condiciones recién a los 57 años, con 25 años de servicio, con la jubilación ordinaria. Lo que sí, si su enfermedad es lo suficientemente importante, ella puede tramitar la jubilación por invalidez.
Uh-huh.
Pero eso, vuelvo a repetir, es otra cosa, que esto lo tienen que decir los médicos. No lo dice ni el ministerio ni el gremio.
O sea, quien decide si se pasa de tarea pasiva definitiva a jubilación por invalidez es un médico.
Es un médico, o la junta médica en este caso, que debe determinar el 66% de invalidez.
Esto lo maneja la Dirección de Medicina del Trabajo.
Exactamente.
Bien, María Isabel Mancini, hola. ¿Me podrían pasar la reglamentación de la tarea pasiva para docentes de gestión privada laica?
Bien, sí, le podemos pasar, lo que sí deberíamos saber un poquito más de detalles. Pero bueno, ya puede llamar al 410-1438, que es la Secretaría de Defensa de Jurisdicción Privada, porque si bien la legislación de la tarea pasiva es igual para oficiales y privados, en privado tiene algunos detalles diferentes.
Ajá.
Como por ejemplo, en privados dura la tarea pasiva nada más que 4 años. A los 4 años se vence, o vuelve al aula, o se jubila.
O se jubila por invalidez.
Por invalidez. En este caso.
Bien. En el caso de los públicos, no.
El caso de los públicos, no tiene límite.
Bien, gracias, Fabián.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, lo que anticipaba también Fabián al comienzo del programa, el miércoles 6 de agosto comenzaron las acciones regionales para continuar con la lucha por la derogación de la 10.078, esta ley que difiere el pago a los jubilados, el aumento de pago a los jubilados, docentes jubilados de Unión, General San Martín, Marco Juárez, Cuerpos Orgánicos de UPC, trabajadores pasivos de otros sindicatos estatales. Todos ellos se manifestaron contra el ajuste. Graciela Cháchera es secretaria general de la delegación Marcos Juárez. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, nos han comentado de que fue muy interesante la movilización. Hacenos un resumen, por favor.
Sí, fue muy interesante, primero por el motivo por el cual nos convocaron, o fuimos convocados y convocamos a todos los afiliados y a todos los interesados en este tema, activos y pasivos. Uh-huh. Con una gran concurrencia de gente y de docentes y de afiliados y de trabajadores pertenecientes a otros sindicatos. Uh-huh. Para Marcos Juárez, que concurran departamentos como San Martín, Unión, Marcos Juárez, representantes de los cuerpos orgánicos de Juárez-Selman, la gente de Capital también, con nuestra Junta Ejecutiva Central, fue muy importante. Concurrieron aproximadamente más de 600 personas en localidades del interior. Que sea tan significativo el número es muy importante y habla de la legitimidad de nuestra lucha por la derogación de esta ley que vulnera los derechos de aquellos que aportamos hoy y que han aportado toda su vida el 18%.
Claro. ¿Y por qué la decisión de hacer este tipo de manifestaciones en el interior, las manifestaciones regionales?
Porque queremos que nuestras palabras sean escuchadas en todo el interior de la provincia. Esta no es una lucha solo que se da en Capital, sino que es una lucha de todos. Cuando este tipo de manifestaciones se dan en el interior de la provincia, habla precisamente lo que decía con anterioridad de la legitimidad de nuestra demanda. Son todos los docentes en el interior, activos y pasivos, son todos los trabajadores aportantes a la caja los que exigimos que se escuchen y se respeten nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablar de la magnitud de la convocatoria en el interior habla muy profundamente de lo legítimo que es nuestro reclamo.
Uh-huh, está bien. ¿Qué es lo que se decía en estas manifestaciones? ¿Cuál era el común denominador, si es que había uno?
Sí, por supuesto, era la demanda a la derogación de la ley, como lo decías vos en un principio, de la ley 10.078, que es la ley que implica un diferimiento en el pago de los saberes de los jubilados en 6 meses con respecto al aumento que cobran los activos. Uh-huh. Esto significa la pérdida del 82% de la movilidad.
Claro.
Que el 8024, la ley nuestra, el 8024, había promulgado en su momento. Ya con el decreto de Mestre, decimos nosotros, el 1777 se había vulnerado la posibilidad de cobrar el 82% móvil. Es este mismo gobernador que da por tierra o deroga el decreto 1777, nos devuelve el 82% móvil, respetando nuestros reclamos y derechos, y otra vez, nuevamente, con las 10.078, se vuelve al tan combatido decreto 1777 de Mestre. Claro. Entonces, bueno, por eso es que exigimos a este gobernador, que en su momento, cuando asume por primera vez como gobernador de la provincia de Córdoba, atendiendo a nuestros reclamos y a nuestros derechos, deroga el decreto 1777, le pedimos a él y le preguntamos qué es lo que pasa que ahora se vuelve, claro, o nuevamente se vulnera esto.
Claro, porque aparte estaba pensando, Brasil es mucho más perverso, a lo mejor si se lo mira desde un punto de vista, que el 1777, porque de última el 1777 te establecía un límite de lo que hoy ibas a cobrar porcentual. Pero claro, acá, al haber un diferimiento, depende de las variables económicas, es decir, no sabes cuánto para atrás del 82% móvil vas a terminar cobrando.
Claro, nosotros en la proyección que hacemos, la pérdida es progresiva.
Claro, por eso, digamos, te digo.
La pérdida es progresiva. Claro. Nosotros ahora estamos cobrando, ya no cobramos el 82% móvil, cobramos el 75% aproximadamente, el 76% de nuestro salario. En esta proyección, y con las variables macroeconómicas que se están dando, el aumento del costo del vida, y sabemos cómo los formadores de precios, qué es lo que están haciendo y lo que se está dando a nivel económico, cómo se va alejando la posibilidad de adquirir los bienes necesarios para la supervivencia con este diferimiento por el jubilado, cuando es la etapa de la vida la que más se necesita para vivir, no solamente como en todas las demás etapas de la vida, pero en esta aún más, porque sabemos que se necesitan otros cuidados ya, ¿no? En la tercera edad.
Sí.
Entonces, aún peor es la promulgación de esta ley.
Claro.
Aparte, venimos sufriendo avatares con respecto a eso hace muchísimo tiempo, no solo desde el decreto 1777. Nosotros tuvimos tantas reformas previsionales,
sí,
la 9504 en el 2008, ahora la 10.068, ya hace 2 años, entonces es como que es lo previsional es una variable, parece, de ajuste siempre. Y no somos los que provocamos el déficit, decimos. Han desfinanciado la caja y somos los que cargamos con esta problemática que no la ocasionamos nosotros, los trabajadores.
Graciela, ¿tenés el cronograma de cómo siguen los encuentros en el interior, estos encuentros regionales?
Sí, así es. El próximo va a ser en Villa Dolores, el 25 de agosto, en la que van a concurrir los departamentos de San Alberto, Minas, San Javier, Pocho y representantes de cuerpos orgánicos de otros departamentos. El 3 de septiembre vamos a estar en Casa de Gobierno, Capital. El 17 de septiembre vamos a ir a Río Tercero y van a concurrir ahí los departamentos, las delegaciones de Santa María, Calamuchita, Punilla, Tercero Arriba. El 1 de octubre en Cruz del Eje, con Cruz del Eje, Chilín y Tulumba. El 15 de octubre vamos a estar en los peajes de Capital, reclamando también por la derogación de esta ley. El 29 de octubre en Río Cuarto, con Río Cuarto, General Roque Sáenz Peña y Juárez Celman. El 12 de noviembre en Jesús María, con Colón, Totoral, Sobremonte, Río Seco. Y el 26 de noviembre, finalmente, en San Francisco.
Bien.
Con San Justo, Río Primero y Río Segundo como concurrentes ahí.
Bueno, y se van sumando también consejos deliberantes que apoyan el reclamo, ¿no?
Indudablemente que cada vez son más los consejos deliberantes que se suman a este reclamo y nos apoyan. Y ya se han pronunciado a favor nuestro consejos de La Puerta, consejos deliberantes como los de La Puerta, Vicuña Mackenna, Villa de Soto, Huinca Renancó, Villa Allende, Río Cuarto, Jesús María, Villa Totoral, La Carlota, de Anfunes, Alejandro Roca, del Campillo, Villa Quilino, Villa Valeria, Las Peñas, o sea, Río Tercero. Cada vez son más los consejos deliberantes que se van sumando y van adhiriendo a nuestra demanda, ¿no?
Bien. Graciela, te agradezco mucho el contacto.
No, les agradecemos a ustedes por, bueno, sabemos que es nuestro programa y en el que se difunden todas nuestras acciones.
Te mando un beso.
Muchas gracias, un beso grande.
Graciela Chiache, la secretaria general de la delegación Marcos Juárez.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Calle 13, Silvio Rodríguez, hermosa esta canción. Ojos color sol.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Silvio Rodríguez, calle 13, Ojos Color Sol.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, más información con Fabián. Hasta el 29 de agosto están abiertas inscripciones para el profesorado de educación técnica profesional. ¿Destinatarios de esto, Fabián?
Los maestros de enseñanza práctica de las escuelas técnicas, a los que somos más viejos y venimos de las escuelas viejas, de las viejas escuelas técnicas, son los maestros de taller, que le decimos.
Los maestros de taller.
Los maestros de taller que van a tener la posibilidad de hacer el profesorado, que va a durar 3 años. Ajá. Interesante esto porque allí los compañeros van a poder completar su bagaje de conocimiento con el tema pedagógico, claro, ¿no? Que es importante. Es importante y bueno, eso se va a realizar en la Escuela Normal Superior Nicolás Avellaneda y en el Normal Superior Justo José Urquiza. Es importante saber de que estos compañeros tienen que tener 2 años de antigüedad en el cargo, ¿no? Uh-huh. Tienen que tener 2 años de antigüedad, tienen que estar siendo titulares para poder inscribirse y hacer esta carrera. Que el sábado que viene vamos a estar hablando con Daniel Salazar y vamos a ampliar un poquito más esto y otras cosas que hemos logrado, actas que hemos logrado en función del trabajo de los compañeros maestros de enseñanza práctica o maestros de taller con el tema de horarios.
Está muy bien. Bueno, entonces tiene que tener, es importante, estos 2 años como mínimo de antigüedad.
2 años como mínimo de antigüedad en el cargo.
Está muy bien. Y hay tiempo hasta el 29 de agosto para inscribirse. Bueno, contame un poquito del tema de los traslados comunes, que también hay un plazo ahí.
Sí, esto es en el nivel primario, en el nivel primario, que los traslados comunes se llama cuando yo pido traslado hacia otra localidad. Entonces, por ejemplo, vivo en Córdoba y quiero trasladarme a, por ejemplo, Rearte, que es un lugar hermoso, y tranquilo. Bueno, se están dando hasta el 19 de agosto, tienen tiempo para inscribirse para hacer este tipo de traslado.
Bien, bueno, más mensajes que llegan al Facebook, UPC página oficial, Sandra Soria. Hola gente, quisiera saber si puedo acceder a un préstamo. Soy de Río Tercero, gracias.
Bueno, como es de mi pueblo, le vamos a dar plata. No, por supuesto que puede acceder a distintas formas de crédito. Tienen que acercarse a la delegación, en este caso en Río Tercero, que está en Intendente Abril 366, y si no, bueno, comunicarse a la Secretaría de Acción Social, donde van a explicar las distintas opciones que hay. Bien. Con el tema préstamo.
Lo mismo para Vanessa Vizgarra, que es más concreta, quería hacer la consulta, soy afiliada y me comentaron que ustedes me pueden facilitar un crédito, necesito 1.500, me podrían comentar, bueno, es lo mismo.
Sí, es lo mismo, hay distintas formas, como te decía, préstamos personales o después, bueno, con alguna financiera en la cual nosotros le hacemos la gestión.
Bien, Susana Curiotti, buen día, quisiera hacerles una consulta, soy docente suplente de una escuela pública desde el mes de junio. El MAP de alta, en la nueva herramienta del CIDI, me dice que ya está procesado e ingresado en el sistema. Para percibir mis saberes, ¿debo yo dirigirme a la sucursal de cobro del Banco de Córdoba y abrir la caja de ahorro o es el Estado el que me la genera?
No, se la genera el Estado. Ella seguramente que cuando hizo el MAP, cuando tuvo que confeccionar el MAP en las escuelas, ahí le tienen el espacio donde poner la sucursal del banco donde quiera percibir los
ahorros.
Se tiene que llegar hasta el banco, pero mejor, antes que ir al banco, tendría que ir a Santa Rosa 751, que es el lugar donde la parte de administración, donde allí, con la información que ella tiene de que el MAP ya está ingresado, ahí preguntar y ahí en Santa Rosa le van a decir si ya está depositado y en qué banco.
Está, perfecto. Concretito entonces. Gracias, Fabián.
...0800-222-8372... UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Lo habíamos anticipado el jueves, finalizó el ciclo de encuentros regionales de nivel inicial y primario Cuidemos la Infancia, construyendo nuevas prácticas educativas que se realizaron en distintas localidades de la provincia. Está Isabel Hidalgo, que es la secretaria general de la delegación Tulumba. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo te va?
Buen día. Bien, buenos días a todos.
Bueno, contanos un poquito de estos encuentros regionales, de nivel inicial, Cuidemos la Infancia, ¿cómo estuvo?
Bien, este encuentro de nivel inicial y primario se realizó en la localidad de San José de la Dormida, reuniendo los departamentos de Totoral, Sobremonte, Río Seco, Ischilín y Tulumba. Aproximadamente entre 95 y 100 personas, docentes, en donde pasamos una jornada realmente como se merecen los docentes. En realidad, la iniciativa o el propósito de este encuentro fue de que los docentes tomaran conciencia de que constantemente hay que renovarse en la labor docente, más que todo en el nivel inicial y primario, pero que constantemente tenemos que renovar nuestras prácticas, pero además tener en cuenta todo lo que hacemos los docentes y que las escuelas están funcionando gracias a que los docentes estamos allí con los chicos.
Y mucho más en el ámbito rural, imagino.
Más que todo en el ámbito rural. Comentábamos allí que los docentes hacen mucho sacrificio para llegar a las escuelas, que les gusta enseñar y que de a poco se fue perdiendo esa alegría porque constantemente es como que nos falta algo. Ajá. Nos reunimos o convocamos a los docentes porque falta esto, porque falta un papel, porque hay que renovar una cosa, la otra, y por ahí nos hace falta ese incentivo de decir, si bien es cierto, tenemos que estar constantemente renovando nuestra práctica, pero hacemos muchas cosas de más y las hacemos bien. Entonces, por ahí ese incentivo es lo que nos hace falta. Y esta reunión que tuvimos el día lunes fue con ese propósito. Y realmente los docentes agradecieron, lo pasaron bien, fueron con muchas ideas nuevas de cómo renovar y enseñar con alegría, que era el objetivo de ese día, ¿no?
¿Cuáles son las particularidades que tienen el trabajo de los rurales?
Las particularidades que tenemos en esta zona es que los docentes tienen muchas dificultades para ingresar en la escuela. Ajá. Tenemos, por ejemplo, desde una ciudad a la escuela, 120 kilómetros, 150 kilómetros, 200 kilómetros adentro, ¿no? Y en donde, si bien es cierto, los docentes cobran una zona desfavorable, pero prácticamente esa zona desfavorable no les alcanza para viajar, o para pagarse el REMI, o si compran un vehículo al año ya lo tienen que renovar porque prácticamente lo destruyen. Claro. Entonces, ese incentivo del 120% de zona, el 150, es como que se va diluyendo, va desapareciendo.
Mira vos, hay un problema concreto, no hay otra cosa que es un problema de movilidad, de distancia.
Exactamente, aparte las maestras llevan todos los días, las que viajan todos los días, porque hay otras que entran el día lunes y salen el día viernes de la escuela, llevan la comida del paicor, ya sea la carne, el pan, la verdura, y cuando falta la cocinera, cocinan las maestras, lavan los platos las maestras, claro, les hacen el té las maestras, o sea, hacen muchas cosas de más los docentes, y lo hacen con amor, lo hacen con gusto, y entonces esa es diríamos, lo que tiene, la particularidad que tienen estas docentes, ¿no?
Y decías que surgieron ideas nuevas como para renovar el trabajo. ¿Te acordás de alguna que nos puedes comentar?
Sí, por ejemplo, una de las temáticas de las estrategias era cómo enseñarle el cuerpo humano con movimiento. Ajá. Entonces, las docentes, convengamos de que los docentes rurales han seguido un magisterio, diríamos, para nivel primario, y todas las escuelas rurales tienen jardines de infantes, por ejemplo. Entonces los docentes no han sido preparados para jardines de infantes. Entonces tienen salita de 3, salita de 4, salita de 5. Entonces este encuentro fue para decir, bueno, no estamos preparados, pero estas capacitaciones sirven para esto, para ampliar nuestros conocimientos y poder abarcar este otro nivel que por ahí lo tenemos medio hacer, diríamos.
Claro, está muy bien. Bueno, se fueron contentas las docentes entonces de haber intercambiado figuritas.
Sí, incluso por ahí este encuentro de contarse las realidades diferentes, porque a pesar de que estamos en una misma zona, hay generalidades, pero también están las particularidades, claro, de cada escuela. Claro. Entonces el poder reunirse, el contarse, el decir yo en esta parte hago esto, en esta otra parte de las metodologías aplico esto, otra cosa. También fue un intercambio, se expresaron las maestras, entonces fue muy rico. Uh-huh. Entonces, tanto la inspector que también participó de Tulumba, también ella tiene otra mirada hacia la escuela. Yo decía, muchas veces hay que ir a la escuela a nivel inspección y no solamente decir hay que hacer, hay que cambiar, esto está mal, sino decirle a la maestra, mira, te felicito porque has hecho todo esto, claro, de más o bien, y esto otro sí podés hacerlo de otra forma. Entonces el incentivo que todas las dificultades que tiene la maestra es como que se aminora con lo otro bueno.
Claro. Imagino también que una particularidad de la trabajadora rural, de la docente rural, es que debe tener una ascendencia sobre los padres de los chicos mucho más importante que la que tienen en contextos urbanos, ¿no? Es decir, dar como más respeto, ¿no? Porque la maestra es otra cosa allá, ¿no?
Sí, tenemos las escuelas rurales en donde la maestra los prepara, por ejemplo, para hacer la comunión.
Claro.
Entonces, cita a los padres, los prepara para hacer la comunión. En la misma escuela, en la fiesta, va el cura, les toma la comunión. O sea, no solamente la maestra abarca la escuela, sino toda la comunidad.
Claro.
¿Sí? Si hay, por ejemplo, ellas hacen algo para recaudar algo para la escuela, para renovarla, es la única fiesta del pueblo, claro, o del lugar, y se hace en la escuela.
Claro.
O sea que todo pasa por la escuela rural.
Claro. La ascendencia ya no solo sobre la familia de los chicos, sino sobre la comunidad.
Es toda la comunidad. Hay maestras que hacen, en otros casos, las maestras hacen los talleres de artesanía, talleres de folclore, en donde participan los padres, talleres de teatro, porque no olvidemos que hay maestras que se van los días lunes y vuelven los días viernes, por lo tanto, cuando se termina el horario escolar, hacen estas otras actividades comunitarias en donde participa toda la comunidad.
Interesantísimo. Isabel, te mando un beso y muchísimas gracias.
Bien, gracias por sacarnos en este programa para que nos podamos expresar, y en nombre de todos los docentes, que este ha sido un puntapié inicial de este encuentro de nivel inicial y primario, y para el año que viene nos han pedido los docentes seguir con otras temáticas y con estos encuentros que les hacen muy bien a los docentes.
Ojalá que se dé. Gracias, Isabel. Isabel Hidalgo, secretaria general de la delegación Tulumba. Bueno, nos vamos, gente. Muchísimas gracias por todo. Que terminen bien el fin de semana largo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.